Las 8, las 7 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna. Se incorporan a esta hora como siempre, pues se mantienen también como siempre con su adhesión inquebrantable a este programa de la cadena COPE que ha empezado, se ha encendido a las 7, a las 6 en Canarias, hace una hora. El tópico dice que tal día como el de hoy comienza el curso. Y ustedes se preguntarán, ¿qué curso? Pues póngale usted lo que le parezca oportuno como apellido a lo de qué curso. Aquí el único curso es el del colegio y está a la vuelta de una semana. Y el que pueda que lo disfrute, que queda todavía unos días. Lo demás son tópicos para llenar páginas y espacios. Por eso si se pone una mirada alrededor se encuentran en general las mismas caras y palabras que hace unas semanas antes de agosto. El gobierno del Partido Popular pelea por conseguir que lo del escándalo de su ex tesorero con sus cuentas en Suiza, su finiquito, sus ordenadores y su canesú no oscurezca lo demás. La oposición, sobre todo el PSOE, todo lo contrario, pone el foco en Bárcenas y se abraza a Bárcenas como si fuera un clavo ardiendo. Porque sabe el PSOE que el tiempo corre a favor del gobierno, que las reformas y los ajustes empiezan a dar algunos frutos y que cuanto más tiempo pase, más fácil será la percepción de los cambios. Mañana se publican los datos del paro registrado en agosto y ojo, porque por primera vez desde el año 2000, el registro de parados va a bajar en agosto. Muy poco, yo les aviso que muy poquito, que unas decenas de personas, y ahí lo dejo, unas decenas. Por eso la noticia del paro en agosto, con el final del mes fuerte del verano, es que el paro no sube, baja un poquito. Mira, el año pasado subió en 38.000 y el anterior agosto, el de 2011, el incremento fue de 51.000 personas. Como les digo, va a bajar muy poquito, unas decenas. Por eso, la noticia es que el paro en agosto no ha subido, que es otro síntoma, que ha bajado. Otra cosa es la afiliación a la seguridad social, que sí registra un descenso. Es una noticia que contamos ahora y que sucederá mañana y que ha confirmado hace unos minutos la ministra de Empleo, Fátima Báñez.
El dato de paro registrado será un dato mejor que el del año pasado, será un dato que puede ser el mejor desde el año 2000... Y también decir que el dato de afiliación también es un dato esperanzador para pensando en todo lo que llevamos de crisis.
La confirmación de la ministra se ha producido tras su reunión en el ministerio con patronales y sindicatos. Ayer les ha explicado la reforma de las pensiones que prepara el gobierno. Ya les adelanto que esa reforma prevé una subida de la prestación cada año. No van a bajar las pensiones, al menos sobre el papel. Se van a subir y se va a establecer un suelo y un techo de gasto de ese incremento. A partir del año 19, estamos en el 13, las pensiones se vincularán a la esperanza de vida y su evolución dejará de estar atada a la subida de precios, es decir, al IPC. Por supuesto, todo esto es para las nuevas pensiones. Porque carta en la mesa está presa, que diría mi abuela. Del buen dato del paro registrado han hablado, como ustedes acaban de escuchar, todo aquel del gobierno o del Partido Popular que ha podido, de hecho. Del asunto se ha hablado y mucho en el Comité Ejecutivo del Partido Popular y de ello quería hablar hoy la secretaria general Dolores de Cospedal en la rueda de prensa.
Ya se ha terminado el momento de la destrucción de empleo. Vamos a ver dentro de pocas horas cómo el mes de agosto va a ser el mejor mes desde el año 2000 en términos de empleo. Ya se ha dejado de destruir empleo, ya se ha frenado la caída en picado. Ha señalado Mariano Rajoy cómo muy pronto saldremos de la recesión y cómo también muy pronto el crecimiento dejará de ser un crecimiento negativo.
Con los datos en la mano, incluido el paro de mañana, ese es el camino, salvo que un conflicto como el de Siria ponga a temblar los cimientos de bolsas e inquietudes varias. La situación está girando, otra cosa es que se note más o menos rápido en la calle, pero debido a la reforma laboral, a poco que haya crecimiento el año que viene, se va a reducir el paro. El gobierno juega con ese tiempo a su favor, aunque en la rueda lleva clavada una tachuela que puede romper la marcha y hacer todavía más estragos de los que ha producido. Y es lo de Bárcenas. El acuerdo para el finiquito de Bárcenas no para de dar vueltas y vueltas, el finiquito más famoso de la historia. Hoy publica el diario El Mundo que la número 2 del PP negoció en febrero pagar un finiquito a Bárcenas.
Yo en el juzgado declaré todo lo que tenía que declarar y todo lo que se me preguntó. Por supuesto, con la verdad por delante, hasta ahí podíamos llegar todo. Esa noticia que aparece hoy, eso es rotundamente falso todo, pero todo. Yo todo lo que tenía que decir sobre ese asunto, tanto como testigo como en los documentos que se han enviado al juez, ya lo he dicho.
Dice la número 2 del PP que esa noticia del diario El Mundo de hoy es falsa. El caso Bárcenas es la única baza de oposición del Partido Socialista que mira para otro lado con lo de los ERES, a los gastos de las comidas de UGT o a todo lo relacionado con el Partido Socialista de Cataluña, incluida la fuga a tiempo parcial de Carmen Chacón a Estados Unidos. El mensaje es que los árboles, la recuperación, no impide ver el bosque de Bárcenas. Según el secretario general del PSOE, Pérez Rubalcaba, claro.
Veo que el señor Rajoy ha meditado en sus paseos y ha llegado a una conclusión estratégica. Él trata de esconder al señor Bárcenas detrás de la prima de riesgo. Y tengo que decirle que no lo va a conseguir.
Prima de riesgo que no ha sido noticia. Porque la prima de riesgo a lo largo del verano ha perdido más de la mitad de su tamaño. Es noticia que el paro no sube. Lo que pasa es que Rubalcaba prefiere decir prima de riesgo, para asustar. Rubalcaba no puede reconocer que Rajoy lo está arreglando porque se le acabaría el cuento.
Hay un cuento que se lee muy rápidamente, de Augusto Monterroso, que se llama El dinosaurio. Y el cuento reza de la siguiente manera, ¿no? Cuando despertó, el dinosaurio todavía seguía allí. Ahí acaba el cuento.
El cuento de los seres falsos montados desde la Junta de Andalucía no tiene fin. El de Bárcenas parece que sí, o por lo menos tiene pinta de que sí. A Rubalcaba le han preguntado por la posible imputación de Griñán.
No espero esa imputación y por tanto no estoy en ese tema.
No estoy en ese tema, Es noticia de lo que habla Rubalcaba y de lo que no habla. Lo que es cierto es que a pesar de Gibraltar todo sigue igual para algunos. Lo que nos puede traer este otoño, y es noticia también de hoy, es que el gobierno cumpla su promesa y derogue la ley del aborto, que hace de la eliminación de la vida del no nacido un derecho. Cuenta hoy el diario ABC que se va a volver al sistema de supuestos, pero con un listado en el caso de las malformaciones del feto. Si parece que los no nacidos con discapacidad se van a salvar, el gobierno no va a considerar cualquier malformación como motivo para quitarle la vida al no nacido. Eso sí, el gobierno ha tardado mucho en cumplir con este compromiso. Y ya veremos cómo lo cumple. Hoy leemos en el diario ABC buena parte de la idea que tiene el gobierno. Hay muchas vidas en juego, como ha recordado en el espejo de la cadena COPE el secretario general de la Conferencia Episcopal, don Juan Antonio Martínez Camino.
La ley no lo soluciona todo, es un problema en el fondo moral, un problema humano, pero que la ley tiene una obligación, el gobernante tiene una obligación de tutelar proporcionadamente un bien tan básico y tan fundamental y un derecho tan fundamental como es el derecho a la vida.
Está encendida la linterna, escuche la linterna por si acaso. Ya saben que contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día, que tiene noticias.
Anticorrupción pide imputar al expresidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, y a la alcaldesa Rita Barberá. Estima que hay indicios de delito en la contratación del Instituto Noos, que presidía Urdangarín, para organizar el Valencia Summit.
El rey prestó 1.200.000 euros a la infanta Cristina en 2004 para comprar la casa de Pedralbes en Barcelona, un préstamo que pasó por Hacienda y con escritura pública, según ha explicado Zarzuela.
La bolsa sube un 1,7% hasta los 8.400 puntos, animada por los buenos datos de la actividad manufacturera, que creció en agosto por primera vez en 28 meses. La prima de riesgo está en el entorno de los 250 puntos básicos.
Las matriculaciones de coches descendieron en agosto un 18% con respecto al mismo mes de 2012. Se vendieron casi 40.000. Baleares, Cantabria y Valencia son las comunidades en las que más bajaron.
El juez Ruz impone fianzas que suman 1.200 millones de euros en concepto de responsabilidad civil a 10 directivos y 6 sociedades ligadas a Pescanova. Su expresidente Fernández de Sousa tendrá que pagar 179 millones de euros.
La policía detiene a 10 integrantes de una banda de atracadores de bancos en Madrid que accedían a ellos y escapaban por las alcantarillas. Llegaron a robar más de 60.000 euros en una entidad de la zona de Mirasierra.
El Papa Francisco ha vuelto a hacer un nuevo llamamiento a la paz en Siria. La OTAN, que descarta participar en una intervención militar en aquel país, está convencida de que el régimen de Bashar al-Assad usó armas químicas.
A las 11 cierra la exposición que el Museo Reina Sofía ha dedicado a Salvador Dalí. Ha sido la más visitada en la historia de Madrid. En 4 meses la han visto más de 700.000 personas.
Gareth Bale ha sido presentado como nuevo jugador del Real Madrid. Ha fichado por 6 temporadas. El club blanco asegura que ha pagado por él 91 millones de euros. Bale él dice que hubiera venido por un centavo.
El príncipe Felipe ya está en Buenos Aires para defender la candidatura olímpica de Madrid frente a la de Estambul y Tokio. El COI anunciará el sábado en la capital argentina qué ciudad va a albergar los Juegos de 2020.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hay luz de la linterna hasta la medianoche a las 11 en Canarias, con sus comentarios, sus opiniones, sus adhesiones, sobre todo las inquebrantables a través de los canales habituales, las redes sociales, que nos recuerda Marta Ruiz.
Que hay que empezar bien el curso entrando en las páginas del Facebook y del Twitter de La Linterna. En Facebook, pues facebook.com/linterna, y en Twitter, twitter.com/linternacope. Tenemos también un correo electrónico, linterna@cope.es, y si no les gusta internet, pues nada, cogen el teléfono y nos llaman, que además es gratis, 950-6006.
Y tenemos también una encuesta en cope.es. ¿Cuál es, Alicia García?
Tenemos una pregunta hoy muy futbolera. Preguntamos si va a compensar al Real Madrid el fichaje de Bale. Y hasta ahora el 61% de los oyentes que está votando dice que sí, que va a compensar, el 39% que no. Pueden seguir votando en cope.es.
También opinando, Pablo dice en el muro de Facebook de La Linterna que el fichaje del galés va a suponer un antes y un después en la historia del Real Madrid. Y en el Twitter de La Linterna, a Paloma le parece impresentable que se pague casi 100 millones de euros por un futbolista. Luego la última hora del mercado de fichajes en Deportes Cope, a las 8:30 se está cerrando el mercado. Y lo del tiempo, el pronóstico con Belmonte.
Mañana martes tendremos tiempo estable en todo el país. Será agradable con cielos despejados, salvo en las Islas Canarias y en las Baleares, donde las nubes llegarán al final del día y pueden ir acompañadas de algún chubasco débil. Las temperaturas subirán en la mitad norte, sobre todo en Galicia y en el área del Cantábrico, donde ese ascenso será más acusado, llegando incluso a superar los 30 grados. El viento soplará con fuerza en el estrecho y en el litoral de Alborán.
Conexión hasta ahora con la Dirección General de Tráfico para saber la circulación en nuestras carreteras al final de este lunes. Israel Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. Hay complicaciones circulatorias en estos momentos en Barcelona. Retenciones en la AP7, un par de kilómetros en Barberá del Vallès. En la AP10, otros 2 kilómetros en la ciudad condal hacia el Nudo de la Trinidad. Y en la AP30, en Barberá del Vallès y en Cerdanyola del Vallès. También en Lleida, en la AP2, hay dificultades en Borges Blanques, en dirección a Barcelona, como consecuencia de la retirada de un vehículo implicado en un accidente. Mucha precaución en estos puntos. Dificultades también en Burgos, en la Nacional 122, en Fuentecén. Está cortado el arcén en el kilómetro 279 en dirección a Valladolid, debido a la avería de un vehículo. Y en Córdoba, en la Nacional 432, en Cerro Muriano, está cortado el carril derecho en el kilómetro 261 debido a un accidente. En el resto de las carreteras españolas, en estos momentos, no hay ninguna otra incidencia y se circula bastante bien.
Así contamos la crónica general de la actualidad de este día en España, en La Linterna, en la cadena COPE, a esta hora con el patrocinio de Repsol.
Repsol, petrolera líder en transparencia por quinto año consecutivo, según los índices internacionales Dow Jones de sostenibilidad, te ha ofrecido este espacio.
Ocho y doce minutos, 7:12 en Canarias. Como les venimos contando a lo largo de la tarde, la ministra de Empleo, Fátima Báñez, se ha reunido con los agentes sociales para explicarles la reforma de las pensiones que prepara el gobierno. Luego lo analizamos a las 9 en la reunión del equipo económico de La Linterna. El gobierno se compromete sobre el papel a que las pensiones no bajen. Vamos con todos los datos a esta hora. Paloma Estrada.
La ministra de Empleo propone actualizar las pensiones con un índice distinto del IPC que se empieza a aplicar en 2014 y que dependa tanto de los ingresos y gastos del sistema como de la propia inflación. Tendrá un suelo, es decir, siempre subirán un mínimo del 0,25% y un techo que será del IPC más otro 25%. Así lo ha explicado Fátima Báñez.
Ponemos un suelo que no es la congelación, es la subida, una mínima subida, pero en todo caso una ganancia de poder adquisitivo para los pensionistas garantizada año a año, y también un techo máximo de subida que hace que los pensionistas, cuando las cosas vayan muy bien y haya bonanza económica, van a ganar incluso un poco más allá del IPC, que es lo que hoy señala nuestra ley.
El factor de sostenibilidad, el que tiene en cuenta la esperanza de vida, se aplicará a partir de 2019. De momento, tanto patronales y sindicatos están dispuestos al diálogo de una reforma que debe estar lista antes de final de año.
Lo que ya está listo es lo confidencial.
Llamar a Línea Directa es algo inevitable, porque te mejoran tu precio de renovación en tu seguro de hogar, garantizado. 902-123-197. Infórmate en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Información confidencial en la linterna, linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauregui?
Bueno, bueno, bueno. Ya era hora de vernos otra vez. Muy bien, muy bien.
¿Qué tal, Federico Quevedo?
¿Qué tal, Pablo Colmenarejo? Ganas de oírnos. Yo, en este caso, lo de verlos, pero de oírnos. ¿Qué tal?
Estupendamente.
Yo le estoy viendo y está guapo y lozano.
Exactamente, estoy estupendo. Estoy, vamos, estoy para marcarme estoy.
No tires el micro.
Efectivamente, Federico, no te pongas nervioso. No te pongas nervioso.
Es que justo cuando has dado paso, estabas imprimiendo el... Ese creo que mañana nos vemos, ¿no?
Por ahí. Mañana nos vemos en mañana Galicia. Vemos en mañana hacemos la linterna en San Senso. Mañana hacemos ahí la linterna y nos vemos todos. ¿Cómo se presenta el curso?
La que viene, madre mía, como digo
madre yo. Madre mía, ¿por qué?
Pues porque va a haber de todo. Quiero decir, vamos a ver, de aquí a dentro de un año hay tantas cosas que tienen que haber cambiado. Tantas, tantas.
¿Tú crees?
Sí, sí, sí. Diga lo que diga Rajoy en Sotomayor, yo creo que no puede no cambiar algo. Por ejemplo, la presencia de Javier Arenas en el Partido Popular no puede ser. No puede ser. Quiero decir, como vicesecretario general, simplemente no puede ser. Por mucho que yo sé que es amigo de Mariano Rajoy, sé que se han prestado muchos favores mutuos.
Hay mucha gente que dice eso dentro.
No, es que muchísima, pero no te puedes imaginar, vamos, no sé. En fin, yo solo te puedo decir así como... ¿Me dejas que diga una cosa que nos atañe a los dos, Federico? ¿Me dejas que lo cuente?
Sí.
Federico y yo, sobre todo Federico, que está mucho más ágil que yo, claro, hemos estado haciendo la ruta esa de piedra y agua que ha estado haciendo el señor Rajoy por ahí, por la Ría de Arosa, cerca de la Ría de Arosa, este verano. Y un día nos encontramos un papel, se lo encontró Federico. Lo vio Federico porque iba siempre delante él, claro, no sé por qué razón iba, más siempre delante, pero iba clavado en una madera de un niño de 12 años dirigido a Mariano. Sabía el niño que al día siguiente...
Una niña.
Mariano iba
a pasar por allí.
Y decía varias cosas, y una de ellas, pero al final la frase era...
Echa Javier Arenas, ¿no?
Sácanos de la crisis. No, de Javier Arenas no decía nada, sácanos de la crisis. Una cosa, bastante emotiva, ¿no? Sí. Una niña de 12 años, o sea, que tenía su aquel... Bueno, esto es un poco el panorama con el que nos encontramos ahora, ¿no? Vamos a tener grandes expectativas, Mariano Rajoy. Yo lo que sí te digo es que incluso dentro del PP he detectado, lo poco que he detectado, que tampoco me he movido mucho, no era fácil, hoy y ayer, ¿verdad?, que el discurso de Sotomayor yo creo que ha decepcionado bastante.
¿Tú qué has detectado, Federico?
Yo creo que el discurso de Sotomayor era perfectamente previsible. Es decir, Mariano Rajoy en Sotomayor no puede, como tampoco podía hoy en la ejecutiva del PP, decir qué cambios va a hacer, porque eso lleva su tiempo, y además los que le conocemos sabemos que no hace las cosas así, no las anuncia con tanto tiempo, sino que directamente las acomete, ¿no? Yo estoy convencido, como Fernando, de que los cambios se van a producir este otoño.
Quizá no del gobierno, Federico, pero desde luego en el PP seguro.
Yo avancé este verano que habría cambios en el gobierno, algún ministro se puso muy nervioso, pero...
Yo sé de uno.
Sí, yo también.
No caigo.
Pero bueno, en fin, la cuestión es que yo creo que esos cambios se van a producir, más pronto o más tarde, se van a producir. Yo he estado con él este verano, está muy tranquilo.
¿Con el presidente?
Sí, ha estado muy tranquilo, ahora lo puedo decir, es decir, ha pasado ya tiempo suficiente y le está especialmente tranquilo, muy sereno, con la cabeza puesta donde él cree que la tiene que tener puesta. Yo también creo que la tiene que tener puesta en la salida de la crisis y en resolver los problemas del país. Y lo otro, yo creo que hoy ha quedado bastante claro en la ejecutiva del PP que el PP ya considera lo de Bárcenas. Tú lo venías diciendo antes, que esto yo creo que está en su cuesta abajo.
Sí.
Y yo creo que el PP da por este asunto, más allá de lo que pueda, de que obviamente queda todavía el juicio oral y todas estas cosas, va a seguir habiendo ruido, pero lo considera ruido ya. Y no cree que tenga que entorpecer la labor del gobierno y la salida de la crisis, ¿no?
Bueno. Pues mañana más información confidencial. Mañana hacemos la linterna en San Senso.
¿Y hablamos ya de qué? De temas más concretitos.
De temas más concretitos, dices.
Sí, sí.
Por cierto, yo tengo una noticia. Esta noche la tertulia de la linterna estará ella.
¿Ella? Yo te digo quién es. No te lo digo, no me atrevo a decirlo.
Ella.
Toya.
Ella. Estará ella. Está la Victoria Prego. Está la Victoria Prego esta noche en la linterna.
Me alegro mucho.
Como todos los lunes.
Porque es un pedazo de periodista y un pedazo de persona.
Pues nada.
Bien.
Mañana
le das un fuerte abrazo de parte de todos.
De parte de todos los oyentes también. Adiós, Federico Quevedo.
Adiós, Juan Pablo Colmenarejo.
Adiós, Fernando Jauregui.
Adiós,
Juan Pablo. ¿Y los espías paraguayos? ¿Qué has hecho con ellos este verano, los espías paraguayos?
Estaban de vacaciones, pero no, ya vuelven todos, no te preocupes, ya vuelven.
Te hemos oído. Tal y como pedías, ING Direct llega a los negocios. Estamos aquí para ayudarte. Cuenta negocios, línea de crédito, tarjetas negocios, TPV, cuenta ahorro negocios. Cuenta con nosotros. Entra en ingdirect.es.
A las 8:30 vamos a ver cómo está el mercado de fichajes en el deporte. Antes, noticias de la cultura en La Linterna.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Dalí dice adiós al Museo Reina Sofía con un éxito sin precedentes y batiendo todos los récords. Ramón García, Pelegrín.
A esta hora, Juan Pablo, miles de personas se agolpan a la entrada del Museo Reina Sofía esperando ser uno de esos 2.000 privilegiados que van a ver gratis y en el último suspiro hasta las 11 de la noche la exposición más vista en Madrid en su historia. Dalí se desdibuja. Más de 700.000 visitantes han visto en el Reina Sofía la exposición dedicada al genio del surrealismo en estos últimos 4 meses. Han sido visitantes de todo tipo, edad y condición, como refleja esta encuesta apresurada.
He venido desde San Sebastián, el País Vasco, a ver la exposición de Dalí el último día.
Vengo de Torrejón de Ardoz exclusivamente para ver esto.
Venimos desde Ávila,
de México. Vine de intercambio y me enteré de la exposición.
Nací en la cordillera andina de Perú y mi tatarabuelo nació en Figueres.
Desde la inauguración a finales de abril, aquí en La Linterna, en la cadena COPE, dijimos que esta exposición iba a ser tan visitada como en París y muy cerca ha quedado.
En París esta gran antológica se quedó en los 790.000 visitantes, pero la verdad es que no se puede comparar. La capital francesa es la ciudad europea más poblada, con 10 millones por los 3,5 del área metropolitana de Madrid. No es extraño que este éxito tan rotundo haya sorprendido en el propio Museo Reina Sofía, como decía en la COPE esta mañana con Javi Nieves el director Manuel Borja Biel.
Ya nos lo imaginábamos, pero ha sido mucho más de lo que esperábamos, ¿eh? De hecho, más que una exposición, parece que estemos ante un estado mental, porque la gente con Dalí es una cosa extraordinaria.
Borja Villel nos daba las claves de este éxito, donde se han podido ver 30 obras de Dalí en España por primera vez.
La atracción, el interés que tiene el arte moderno, sobre todo las vanguardias históricas, y Dalí junto a Picasso, Miró, son parte de estas figuras, de esta historia.
La temporada pasada fue el impresionismo, el banderín de enganche de las exposiciones. En esta se apunta al surrealismo.
Tras el paso arrollador de Dalí por el Reina Sofía, el Museo Thyssen y la Fundación Juan Marc se apuntan a esta corriente esencial del arte del siglo XX, el surrealismo. En el caso del Thyssen se analizará la relación entre surrealismo y sueño con obras del propio Dalí, Masson y Max Ernst. Por su parte, la Fundación Marc incidirá en los artistas precursores del surrealismo desde la Edad Media.
Una exposición muy diferente se inaugura mañana en Alicante.
Una muestra centrada en la gran labor humanitaria realizada por diplomáticos españoles para salvar la vida de miles de judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Nos lo cuenta Carmen Ibáñez.
En pleno Holocausto, un grupo de embajadores españoles se convirtieron en héroes anónimos al salvar miles de vidas judías. Con visados para la libertad, diplomáticos españoles contra el Holocausto, Casa Mediterráneo les rinde su particular homenaje. Almudena Muñoz, directora de la institución, recuerda su valor en plena Segunda Guerra Mundial en declaraciones a La Linterna COPE.
Hicieron frente, atendiendo a su propia moralidad, a cómo debían salvar o cómo debían intervenir en la medida de las posibilidades en el Holocausto.
Ángel Sanz Briz es la figura central de la exposición. Solo él salvó a 5.000 judíos en Budapest.
Ángel Sanz Briz fue excepcional, no solo porque se enfrentaba contra el propio Holocausto, sino que también su país podía ser mal considerado.
Visados para la Libertad cuenta con la colaboración de Casa Sefarad Israel. La exposición se podrá visitar desde mañana y hasta el próximo 13 de septiembre en la sede de Alicante de la Casa Mediterráneo.
Adiós al poeta irlandés y premio Nobel Seamus Heaney.
Familiares y políticos han despedido hoy al poeta y dramaturgo fallecido el pasado viernes a los 74 años en un hospital de Dublín.
Adiós también al actor Manuel Andrés.
El actor valenciano ha fallecido en su ciudad natal a los 83 años. Gran actor de teatro y de los míticos Estudios 1 de Televisión Española, Manuel Andrés terminó su carrera con el personaje de aquel viejecito cascarrabias de Aquí no hay quien viva.
Los Gypsy Kings celebran sus bodas de plata con un nuevo disco.
Se llama Sabor... Sí, está muy bien. Se llama Sabor Flamenco y en él los reyes de la fusión flamenca, que fueron unos precursores en este tipo de mestizaje, este grupo hispano-francés, introduce ya sonidos brasileños que mezclan con la rumba, como siempre, con el pop y el flamenco.
Ah, y la que faltaba. ¿Qué le pasa aquí a la señora esta, Lady Gaga?
Pues que anoche presentó su nuevo álbum Art Pop en un concierto en Petit Comité en Londres. Era la primera aparición pública de Lady Gaga, Juan Pablo, tras 7 meses de retiro por una lesión de cadera.